Lo que te voy a contar a continuación te puedo asegurar que es una de las experiencias más impactantes y conmovedoras que he vivido en mi vida. Y es acompañar en un día ordinario, en un día cualquiera, a un familiar de una persona en coma. Hace pocos días conocí a Carlos, en la Fundación San José de Madrid, donde está ingresada su mujer Celia, desde hace 3 años. En este tiempo, Carlos no ha faltado ni un solo día, fíjate lo que te digo, a visitarla. Y no solamente a visitarla, sino a estar con ella.
¿Te gustaría estar permanentemente aquí?
Sí, claro. Yo viviría aquí. Se lo digo a muchos amigos y tal, que me miran como si viera un marciano, pero es que yo me gustaría estar. Voy a contar una anécdota. Recuerdo que al principio yo me apoyaba en la cama con ella y entonces pues la acaricio, le doy besos, le hablo, no sé qué. Y apareció la hermana y me dijo, tenga cuidado que le va a dar a usted un lumbago, porque estaba yo torcido, claro. Dije, hermana, aquí hay un problema, deberían tener las camas más anchas y así me puedo tumbar al lado de ella. Y me miró como diciendo, sí, claro, pero entonces quitaríamos espacio, ¿no? Yo viviría aquí, sí. Sí, o sea, mi hogar está aquí.
Sentido del humor, desde luego, como acabas de escuchar a Carlos, no le falta. Todo comenzó en 2021 con un fuerte dolor de cabeza que acabó en derrame cerebral. Celia no tenía antecedentes médicos, Carlos, su marido, no se lo esperaba y tampoco sabía lo que se venía encima.
Celia entra en coma, pero no es un coma muy profundo, porque ya, como hemos visto, que ha sido algo que te tengo que confesar, que me ha impresionado mucho, te contesta perfectamente a las preguntas que le haces, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Asiente con la cabeza? ¿Tienes dolor? Te decía que no. ¿Siempre, desde el primer momento, responde a tus preguntas, a los estímulos?
No, al principio no. Entonces, cuando ella estaba en la UCI, que estaba intubada, bueno, recién operada, ¿no? Yo me sentaba, me dejaban estar media hora por la mañana y media hora por la tarde en la UCI, porque la UCI es comunitaria, digamos, ¿no? Me acuerdo que se me acercó un neurólogo y yo estaba sentado, ¿no? Se me acerca el neurólogo y háblele, me dice el neurólogo, ¿no? Y yo, ¿cómo? Todo lleno de aparatos, la respiración, no sé qué. Yo, ¿cómo hablarle? Sí, probablemente oye. Y es curioso porque debe ser verdad. O sea, de hecho, a cualquiera que la hayan anestesiado, lo primero que se es el oído, ¿eh? O sea, a mí me han anestesiado. Y entonces uno oye, no puede abrir los ojos, no se puede mover.
Estás escuchando, efectivamente.
Pero estás escuchando. Entonces, me dijo, eso sí, solamente dígale cosas bonitas, ¿eh? O sea, todos los mensajes que hay que... Entonces, esto se sigue... Hoy en día es igual. Es decir, todos los mensajes tienen que ser positivos. O sea, no se le puede contar que ha habido una desgracia. Es que probablemente, como está oyendo, él... pues tiene un oído muy fino, ¿eh? O sea, no... A veces llega alguien y le chilla. Y digo, creo que le chilles. Y oye, perfectamente. Yo le hablo bajito. O sea, me pongo cerca y le digo, ¿me quieres? Y me está oyendo perfectamente. Sí,
sí. ¿Has respondido al beso que le has dado? También me he fijado.
Sí. Y así empieza toda esta historia, ¿no?
En este tiempo, Carlos ha aprendido mucho, muchísimo sobre el daño cerebral. La primera lección es que cada paciente es único.
Ella tiene una actividad cerebral muy baja, ¿eh? Entonces, aquí hay todo tipo de casos, porque los comas pueden venir por muchas cosas, ¿no? Un accidente, por derrames, por lo que sea, ¿eh? En el fondo es un daño cerebral. La causa puede ser muy diversa, ¿no? Cada enfermo es diferente. ¿Por qué? Porque el daño también es diferente en cada caso. Entonces Celia responde a esto. Bueno, y luego está David, que se cabrea y grita, ¿no? Y luego está Marisa, que está muy bien y sonríe. Yo cuando paso digo, estás guapísima. Sonríe y me hace así con la cabeza, ¿no? Y me dicen que sí, ¿no?
El tiempo para Celia se paró hace 3 años cuando sufrió ese derrame cerebral. No, sin embargo, para Carlos, que ha consagrado su vida al cuidado de su mujer. ¿Qué recuerda Celia? Sobre esto, Carlos me ha contado una anécdota muy curiosa.
Lleva 3 años aquí, pero esos 3 años no existen para ella. O sea, tú le preguntas si fuma y te dice que sí. Te voy a contar una anécdota. Yo empecé a decirle que había dejado de fumar y que se le habían quedado unas piernas espectaculares. Ya no tenía varices ni nada porque había dejado de fumar. Y un día, que estaba en la silla, salimos al jardín y vino una amiga suya. Y entonces a la amiga, que se llama Begoña, le digo, Begoña, ¿sabes que Celia ha dejado de fumar? Y entonces Begoña la mira, estaba, digo, su amiga estaba en la parte de los pies, ¿no? Has dejado de fumar, y a Celia hace.
No,
no, solo le faltó decir, aquí hay un imbécil que dice que sí,
pero... Que se cree que me la está colando.
Exacto. Entonces tú le preguntas si fuma y fuma. Te dice que sí.
Y Celia cree que siguió fumando. Después de tanto tiempo, Carlos ha encontrado en la fundación un segundo hogar. Allí ha hecho amistad con otros familiares, con las enfermeras, auxiliares, con los médicos, y ha adquirido conocimientos sobre el daño cerebral que ni se imaginaba. Y sobre todo, ha buscado cómo mejorar la vida de su mujer.
He visto, además, me he fijado que en la sala donde están todos los pacientes, en la parte de la cabecera de la cama, hay un cuadro con fotografías de ellos en diferentes etapas de la vida.
Sí, bueno, cada uno, a todos los pacientes tienen un... Antes en la otra sala era un corcho, aquí ahora es un imán. O sea, va con imanes, ¿no? Entonces cada uno pone lo que quiere. Entonces, pues yo voy poniendo pues fotos, ¿no? Aparecen fotos de nosotros, pues de vacaciones, de nuestros hijos, de los nietos, y lo voy poniendo.
Bueno, pero sí le puedes hablar. Mira, tengo aquí la fotografía
sí. En
este viaje en el que estuvimos en este lugar. ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Sí, sí. Yo le hablo del viaje, se acuerda perfectamente. Yo, desde que está aquí, aparte de la rehabilitación que le han estado haciendo aquí en el hospital, yo empecé a hacerle una serie de ejercicios que me dijo uno, que estudió en Filadelfia o no sé qué. Pero tienes que, para activar el cerebro, hazlo a través de los sentidos. Porque ella, al darle el derrame en el lado derecho, el lado izquierdo lo tenía paralizado. Y luego, pues el oído y la vista, claro, son cosas que no tienes ni idea de cómo, el oído ya va de miedo, oye, mejor ahora que antes. Y entonces yo empecé a hacerle ejercicios de tacto, que es, en el fondo es el brazo y la pierna, haciéndole unos ejercicios para mandarle al cerebro el mensaje de que tienes pierna izquierda y tienes brazo izquierdo. Pues al cabo de unos meses... Llegué por la tarde y me encuentro a Celia en posición fetal en la cama. Entonces fui al puesto de control. Oye, ¿cómo habéis colocado a Celia así? Y me dice, no, se pone ella sola. Entonces ha empezado a mover la pierna izquierda. Lo que más le cuesta es el brazo izquierdo. Pero antes yo le tocaba el brazo izquierdo y le digo, ¿sientes algo? Y me decía que no, ahora sí.
Una situación incierta que no sabes ni cómo ni cuándo puede terminar y que le hace vivir a Carlos, como me contaba, como si estuviese en una montaña rusa.
Y Carlos, nos decías que bueno, vienes todos los días por si pudieras, si dependiera de ti, te pasarías el día aquí junto a Celia. Pero ¿no llega un momento en que esta situación puede contigo? ¿Nunca ha podido contigo ese agotamiento, el decir, esto es duro realmente?
Esto es una montaña rusa. No, es duro, es durísimo. O sea, es decir, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es muy duro. De hecho... Cuando ocurre, no eres consciente de lo que está pasando. No eres consciente. Te tienen que dar así en la cabeza, oye, ¿no? Despierta, ¿no? Porque estás en shock. Y se está en una situación de shock. Con el paso del tiempo, es duro, pero es curioso porque por mucho que sufras, o sea, yo lo describía, lo sigo describiendo, ¿eh? Es un sufrimiento permanente. No sé si me explico, o sea... Es como si te clavaran un puñal en el alma y nadie te lo quita. No te puedes quitar el dolor, ¿no? Es permanente. Entonces es durísimo y entonces esto es como una montaña rusa. O sea, hay momentos mejores, momentos peores, tal. Lo que no cambia, en mi caso, por ejemplo, es que yo quiero estar con ella. No sé, no quiero estar con ella. Entonces yo viviría aquí. Lo dije hace un año, lo dije hace dos años y lo sigo diciendo ahora. Yo viviré aquí.
Carlos no se reconoce como un superhombre, simplemente como un hombre que ama a su mujer de manera infinita. En la salud y en la enfermedad, como prometió el día que unieron sus vidas.
Pues te escucho, ya me estás viendo con lágrimas en los ojos, totalmente conmovida, viendo a Celia frente a mí, dormidita, y escuchándote... Con tus palabras llenas de amor, Carlos, tu vida la has consagrado al cuidado de tu mujer. Nos decías que el futuro es impredecible con este tipo de pacientes, es así. Te deseamos todo lo mejor en ese futuro en el que estamos convencidos que vas a seguir aquí siempre a su lado, con todo ese amor y ese cariño.
Mientras pueda, porque he llegado a, yo como he trabajado en multinacionales, todas las multinacionales existen los planes de contingencia, ¿no? Si pasa esto, cae una bomba atómica, entonces pues, el departamento tal se va, no sé, o sea, todo este tipo de cosas. Y entonces me ideé un plan de contingencia, ¿eh? Claro, yo ya tengo edad, ¿eh? El caso es que, plan de contingencia, entonces ya yo me sitúo, yo vivo a 20 kilómetros de aquí, a la M40 ya me la sé de memoria, o sea, el coche va solo, ¿no? Y imagínate que no puedo conducir, y además que me quedo discapacitado en algunas cosas. Entonces mi plan de contingencia es, ya he visto viviendas aquí cerca, entonces en 5, 7 minutos andando, 10 minutos como mucho, oye, ¿puedo vivir ahí? Y digo, vamos a suponer que además ya no puedo ni caminar. Entonces he visto en las sillas eléctricas estas que por aquí, por los jardines, ves alguno que hace billetes.
¿Ya has pensado el plan B, el plan C también?
Es el plan de contingencia, ¿eh? O sea, es decir, yo voy a estar al lado de Celia. Ya está, es muy simple.
Y fíjate, una de las muchas cosas, una más, de las que me emocionaron durante mi conversación con Carlos, fue su deseo de ir cada noche a las 11 al hospital para arropar a su mujer y darle un beso de buenas noches. Pero de momento, allí en el hospital, no permiten esa visita nocturna. La Unidad de Daño Cerebral Severo Crónico de la Fundación San José de Madrid fue creada en 1999 para atender de forma integral a las personas afectadas de daño cerebral irreversible. Desde entonces han atendido a cerca de 300 personas. Celia es una de ellas. Sigo mi camino por el hospital y me paro a hablar con el doctor Alan Juárez, el neurólogo que precisamente atiende a Celia. Me confirma que Celia está en un momento de estabilidad clínica, después de haber pasado por todas las etapas de este estado alterado de la conciencia, que es el coma. Desde estado vegetativo a un estado que se llama de conciencia plus o emergencia, en el que ya hay una comunicación entre el paciente y sus cuidadores. El doctor Juárez me confirma que en este momento la investigación sobre el cerebro y sus estados de conciencia está en plena ebullición. Hasta el año 2000 se pensaba que prácticamente el estado de coma era irreversible. Sin embargo, desde hace dos décadas hay muchos estudios e investigaciones que llevan a pensar lo contrario. De hecho, ciencia y tecnología van de la mano. El último estudio en este sentido, por ejemplo, es de agosto de 2024 y esto es lo que dice.
Puede que, digamos, las conexiones que están ocurriendo en el cerebro de esa persona que ha tenido el daño intentando dar una respuesta, aunque no se refleje hacia afuera, pueden ocurrir hasta en un 25% no vistos clínicamente de este tipo de daños cerebrales. Por ende, nos dice, a mi manera de entender, dos cosas. Que se avisara un futuro positivo. A veces, y sobre todo hace 20 años, se pensaba que no había ninguna posibilidad de manejo en este tipo de daños, que no merecerían ningún tipo de neurorehabilitación. Hoy en día las guías internacionales y la nacional de la Sociedad Española de Neurorehabilitación sabemos que hay que hacer ese tipo de estímulo rehabilitador como cualquier otro tipo de daño cerebral sin estado alterado de conciencia. Y además, lo que es una evidencia es que las nuevas tecnologías están dando pasos agigantados. Entonces, pues, conocer mejor cómo está funcionando esta terapia de conciencia en experimentos, en investigación, probablemente nos va a permitir con estas tecnologías de las interfaces cerebro-máquina y demás, nos permita motorizar aquello que inicialmente el cerebro no podía hacer en ese cuerpo de manera lógica. ¿Qué quiere decir? Pues que por lo mejor podemos lograr comunicación, podemos lograr movilidad funcional, podemos lograr una mejor adaptación al medio social, que es lo que intenta la neurorehabilitación, partiendo de robots, de ordenadores y demás, ¿no? Es una cosa que hoy día parece todavía una epopeya, algo que no es real, pero que sin duda estamos llegando a eso y por ahí tenemos que ir. Entonces la base está en reconocer que esa persona que ha tenido el daño, aunque tenga una afectación de conciencia, todavía tiene un resto de funciones en el cerebro que se está tratando de sanar, que hay que hacer la rehabilitación cuanto antes, esto es muy importante, y además saber a nivel sociedad, comunidad, cómo implementar los adecuados recursos políticos, sociales y demás para que esta persona se pueda adaptar y formar parte, incluirla dentro de la sociedad, ¿no?
Un estudio, sin lugar a dudas, esperanzador. Y dice el doctor que, lógicamente, cuanto más se sabe sobre el funcionamiento del cerebro, más se sabe sobre cómo estimularlo. Y para ello es fundamental una neurorehabilitación como la que recibe Celia. Es un proceso largo, multidisciplinar, en el que intervienen muchísimos especialistas. Un médico internista, un psiquiatra, médico rehabilitador, también un terapeuta ocupacional, neuropsicólogo, logopeda. El hospital está rodeado por un hermoso jardín. Hoy además hace buen día, luce el sol, y salgo de sus instalaciones y paseando me encuentro con una de las terapeutas del centro. Parece que está cantando con una paciente.
Mireia es la musicoterapeuta de la unidad y está ahora mismo con una paciente a la que le estabas cantando el cumpleaños feliz.
No, yo no estaba cantando, estábamos cantándole a los pájaros. Ah. Ella me está ayudando a cantarle a los pájaros. Es una canción que ella conoce. Es una persona que no habla español. Bueno, sí, entiende el español, ella es de Ucrania. Y entonces buscamos canciones y melodías que sean conocidas para ella. El cumpleaños feliz es universal, entonces la melodía la sigue. Y puede cantar palabras pues en español y en ucraniano. También nos ponemos nosotros las pilas en su idioma. Entonces me está ayudando a animar a los pájaros a que canten.
Bueno, aquí hay que decir que el jardín que hay en esta fundación es maravilloso y que tienen esta jaula enorme de pájaros con unos cuantos en el interior y que visitáis a menudo, por lo que veo, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre que puedo hago sesiones aquí en el jardín. A ella le encanta y le pregunta si quiere salir al jardín. Te dice que sí, a veces te dice que no. Entonces ella escoge también y cuando te dice que sí, pues salimos. Y le gustan los pájaros y una fuente que tenemos aquí. Y entonces ella te dice si primero los pájaros, si primero la fuente, y venimos. Y cuando los pájaros están ahí como más tranquilos, ella le dice, pájaro, canta. Y pues los pájaros cantan un poquito más.
¿Qué importancia, Mireia, tiene la música en la recuperación de estos pacientes, en la activación cerebral? ¿Cómo trabajas con ellos?
Pues mira, aquí utilizamos la música en apoyo diagnóstico también, o sea, no solo como rehabilitación, sino también para saber, pues según la respuesta de la persona a la música, en qué punto está, pues a nivel de conciencia, que decimos, ¿no? Pues porque no es lo mismo cantar hacer un sonido que decir una sílaba o que decir una palabra entera. Entonces implica estructuras cerebrales, melódicas, armónicas diferentes. Entonces, según por dónde pasa la persona, vamos conectando con ella y avanzando en el camino, ¿no? O sea, entonces utilizamos mucho músicas que forman parte de su historia musical, porque donde está la emoción, ¿no? Tenemos también muchos recuerdos asociados a melodías, a sonidos, y entonces son claves para lanzar un poco como globo sonda, ¿no? Y para ver por dónde pasa la persona y desde allí nos marca el camino.
El día termina y con él este recorrido tan profundo y conmovedor que me ha permitido compartir la vida de Carlos y Celia. Es en este hospital, en estos pasillos silenciosos y en cada visita diaria, donde se tejen historias de lucha y superación. Celia sigue aquí, aunque no del modo en que todos quisiéramos. Pero está, y quién sabe si, como nos ha contado el doctor, la ciencia sigue avanzando, los estudios del cerebro también, y de esta manera hay una nueva oportunidad para ella, para Celia y para otros pacientes. Así es la vida, una mezcla de fragilidad y fortaleza, de dolor y de esperanza. Historias como la de Carlos y Celia nos recuerdan que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la ciencia son capaces de encender una luz.